Investigadores, matemáticos, escritores, deportistas, historiadores, científicos, actores, artesanos, cantantes. Todos ellos, desde cualquier parte del mundo, se encuentran todas las tardes en Efecto Mariposa.
Unidos existimos. Unidos existimos. Unidos existimos. Unidos existimos para volar.
Leyenda Matrix, este título de Efecto Mariposa para hoy, y decíamos que en este trabajo del libro Mirar la Mente se juntaban madre e hija a buscar origen en, bueno, como pretexto la leyenda patria, pero en definitiva con esa idea de Matrix, ¿no? De la matriz, digamos. Así que nosotros seguimos con esa idea y juntamos una vez más arte y ciencias para hablar de la matriz en el sentido uterino, digamos, ¿no? Porque, bueno, nos encontramos con esta información, noticias de investigación científica que siempre estamos rastreando, que dice que un estudio identifica más de 5.300 microorganismos distintos entre virus, bacterias y hongos dentro del útero de mujeres sanas.
Y uno diría, ¿y esto qué tiene de especial? Claro, ¿no? Porque uno diría, bueno, siempre en todos los lugares recónditos del organismo hay virus. Pues no.
Hay toda esta vida.
Pero pues no.
Los científicos pensaban que el útero era un lugar estéril del organismo, una parte estéril del organismo, pero ahora se han descubierto, descrito, analizado la microbiota potencialmente funcional, habrá que ver qué quiere decir esto, que habita en el útero de mujeres sanas mediante un análisis de secuencias de ARN.
El ARN que nos da tanta satisfacción.
Sí, la verdad. De todo eso vamos a hablar con Eduardo Andrés León, que es doctor en biología molecular por la Universidad Autónoma de Madrid. En su carrera investigadora en el campo de la bioinformática, trabajó en el Centro Nacional en España de Biotecnología, el Instituto de Bioinformática también en su país y el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. En 2013 se trasladó al Instituto de Biomedicina de Sevilla como responsable de la unidad de bioinformática, un tema del que hemos hablado acá y que resulta muy interesante. Desde 2015 trabaja en el Instituto de Parasitología y Biomedicina López Neira y es miembro fundador de la Sociedad Española de Bioinformática y Biología Computacional. Eduardo, buenas tardes, bienvenido y gracias.
Buenas tardes, gracias a vosotras y a todos los oyentes.
¿Podemos empezar por explicar qué es la microbiota? Así todos entendemos bien qué implica esta descripción y análisis de que existe esta microbiota en el útero de mujeres sanas.
Sí, bueno, a ver, la microbiota en general se habla de un conjunto de microorganismos que se encuentran en nuestro organismo. Normalmente la microbiota siempre se habla sobre todo de la flora intestinal. Es lo que se ha estudiado siempre porque, bueno, pues la mayoría de las enfermedades, sobre todo hace años y siglos, era la que provocaban pues muchísimas enfermedades. Entonces, realmente ahora la microbiota no es realmente la flora intestinal, sino que puede haber microbiota y, de hecho, se estudia microbiota en todas las partes del cuerpo. Como habéis dicho antes, en cualquier sitio recóndito realmente se encuentra microorganismos.
Y una de las cosas que decíamos aquí que nos sorprendió cuando leíamos el estudio es que esto sea una cuestión que puede sorprender. ¿Por qué los científicos suponían que el útero era un lugar estéril, es decir, que no existía, en una mujer sana, ¿no?, que no existía esta microbiota, haciendo además que el canal vaginal es uno de los lugares con una abundante también flora, ¿no?
Sí, bueno, realmente toda la fase de la menstruación en gran parte lo que hace luego es una liberación, por así decirlo, de una especie de limpieza de toda la zona del útero. Con lo cual, es difícil definir como si fuera una microbiota constante, como podría ser a lo mejor la de a los intestinos. Pero sí que siempre se ha pensado que, o sea, conceptualmente tenía que ser una zona estéril, porque sirve para albergar una vida que tiene que ir creciendo poco a poco y que empieza siendo pues dos células muy pequeñas y que rodeada de una microbiota que es mucho más grande y que realmente puede influir, siempre se ha pensado que esto podría afectar al desarrollo de un feto. Y hasta hace bastantes pocos años siempre se ha pensado que esto era así.
O sea, una conclusión a partir de esta suposición que usted decía, doctor. Entonces, ¿cómo aparece esta evidencia? ¿Cómo empieza a aparecer o cómo se empieza a investigar para asumir que sí existe entonces esta microbiota, que además es bastante rica también, aparentemente, ¿no?
O sea, realmente uno de los problemas era que, como habéis dicho, pues la zona vaginal es muy rica en microorganismos, con lo cual era muy difícil hacer un estudio de microorganismos teniendo en cuenta que hay que utilizar el canal vaginal, sobre todo en personas que están sanas.
Claro.
A no ser que fuera algún tipo de operación o algo un poco más extraño, claro. Pero digamos que la forma de acceder a muestras del endometrio, en este caso, que es la zona que está una mucosa alrededor del útero, la forma de obtener todos estos microorganismos siempre era una forma
contaminante.
Claro, ya contaminante per se, con lo cual siempre había muchísima relación ahí, como el lactobacillus, que es algo que se ve muy frecuentemente en la vagina, pues se veía que en el endometrio pues también aparecía. Pero lo bueno de la evolución en las técnicas y en la biología y biomedicina en general es que aparecen técnicas diferentes que nos permiten realizar estudios que nunca se han podido hacer. Con lo cual esto realmente viene por la mejora de las técnicas y la capacidad, en este caso, de obtener muestras sin ningún tipo de contaminación.
¿Qué técnicas se usan en este caso?
Pues son una especie de agujas. Evidentemente son estériles en el momento de la entrada. Lo que pasa es que al introducirla dentro de la zona del endometrio, digamos que se abre muchísimo, una especie tipo flor, y son capaces de tomar muestra, introducirlas en el interior y cerrarse de tal forma que vuelve a estar totalmente estéril.
Suena doloroso, mínimamente doloroso.
Bueno, yo no puedo decirlo, pero entiendo que sí, probablemente. Bueno, muchas de estas técnicas suelen llevar asociado siempre algo de anestesia.
Anestesia, claro.
Pero no sabría muy bien.
Claro. Si ahora, la iniciativa fue entonces, o sea, que se disponía de esta técnica, utilizarla para comprobar si efectivamente había microbiota. ¿Fue esta la iniciativa original o fue una casualidad buscando otras cosas?
De hecho, esto es todavía más curioso, porque los datos con los que hemos trabajado y las muestras no son nuestras, es decir, no son ni del grupo de Cygne ni de mi unidad. Son de unos datos que se publicaron en 2017 de Sigurdsson. Ellos son realmente los que trabajaron con estas siete pacientes con las que nosotros trabajamos, y nosotros lo que hicimos, que es algo que se utiliza mucho en bioinformática, es utilizar los datos de los demás,
claro,
pero para darle un enfoque diferente. Y es, por así decirlo, para mí una de las cosas que me resulta más interesante de este trabajo. Es decir, los datos ya estaban, simplemente la idea de utilizar estos datos no para estudiar lo que pasaba en las mujeres ni en sus muestras de RNA humano, por así decirlo, sino en esas muestras hay además microorganismos, y se juntó un poco todo, porque de hecho en el trabajo de Sigurdsson fueron los primeros que trabajaron con estas técnicas para obtener las muestras del endometrio.
Pero no para buscar microorganismos.
Exacto.
Bien. Luego de descubierto estos 5.300 microorganismos, digo, ¿Qué se puede hacer con esa información? ¿Para qué sirve? ¿Para qué le sirve a ustedes y para qué le sirve a la mujer, digamos, al ser humano?
Bueno, sirve realmente, a ver, este trabajo es un trabajo que parece totalmente cerrado, pero realmente es un poco una parte introductoria a un proyecto más grande en el que estamos trabajando. El problema, pues evidentemente, fue esta pandemia que estamos sufriendo y en la que el trabajo no pudo finalizarse, digamos, como nosotros hubiéramos querido. De hecho, en esta parte hacemos un estudio bioinformático de toda la microbiota en mujeres sanas, pero nuestra idea es, evidentemente, ver cómo puede afectar esto a mujeres que tienen, por ejemplo, problemas de implantación. Y es algo en lo que...
De implantación de óvulos. Tampoco
puedo adelantar mucho, pero es algo en lo que estamos ya trabajando.
Bien, eso es una
pero,
muy buena noticia.
Pero sí que... Yo la verdad es que tampoco puedo, como digo, no puedo adelantar mucho, pero sí que estamos obteniendo unos resultados bastante interesantes. Pero sí que en el hecho de estudiar, aunque sean mujeres sanas, lo primero es que se reconoce, por fin, que hay microorganismos, y además microorganismos activos, que lo habéis dicho un poco al principio, es algo que a mí me gustaría hacer énfasis en la palabra activo, y ahora, si queréis, me enfoco un poco más en esto, pero sobre todo es demostrar que no es una zona estéril, es una zona que además cambia en las distintas fases de la menstruación, y que, por supuesto, el desbalance de microorganismos puede afectar a la implantación, al futuro desarrollo de un embrión.
Sí.
Y la parte activa, que es lo que yo quería decir, es que este trabajo tiene otra parte para mí así un poco novedosa, que es la parte de estudio de lo que habéis dicho, del RNA. Hacer un estudio de microorganismos no es muy complicado, por así decirlo. Existen técnicas que son técnicas más de metagenómica, por así decirlo, que estudian el RNA ribosómico y son capaces de ver qué tipo de microorganismos hay. Pero realmente lo que estás viendo no es microorganismos activos. Es decir, pueden ser contaminación, pueden ser restos de relaciones sexuales, por ejemplo, lo que sea. Pero el hecho de trabajar con RNA nos hace pensar que son activos. ¿Por qué? Porque el RNA es lo que después genera proteína, con lo cual no estamos hablando de DNA, que es algo que puede aparecer y no tiene por qué tener ninguna función, pero en el hecho de ya tener RNA que genera proteína, sí que ya podemos decir que es algo que genera una actividad y por lo tanto está relacionado un poco con todas las fases de...
Directamente con ese ambiente y no con... Exacto. Me quedé con una duda anterior. Usted decía que esas extracciones con esa nueva técnica se habían hecho en 2017, los resultados tenían que ver con otra exploración y no con la exploración de los microorganismos. Y que después, y decía usted que para usted era la parte más interesante del trabajo, eso se había tratado con biología computacional, que ese es el trabajo que ustedes hicieron, para determinar si había o no microorganismos en esas muestras. ¿Cómo se hace? Si se pudiera explicar en términos sencillos, para los que no entendemos nada, para trabajar con muestras de laboratorio llevadas al campo de la biología computacional y concluir que efectivamente había microorganismos en esas muestras.
O sea, resumiéndolo lo más sencillo posible, es que realmente en nuestro organismo tenemos todo lo que sería el libro de instrucciones, que es el ADN, contiene cuatro nucleótidos, que son cuatro letras. El orden de estos nucleótidos es lo que hace que algo sea un poco diferente. Entonces, nosotros conocemos como cuál es el genoma humano, conocemos el orden de todos estos nucleótidos, de forma que las secuencias con las que nosotros trabajamos, es decir, una vez que obtenemos las muestras y obtenemos todas estas nucleótidos que hay en esta muestra, podemos ver si están ordenadas de tal forma que son idénticas a una muestra que hay en humano, o si en vez de mirar en humanos miramos en un conjunto de secuencias de bacterias o en un conjunto de secuencias de virus, vemos que estas secuencias son más similares a unas de bacterias o de virus que a unas de humanos. Entonces, resumiendo, así un poco a la forma más sencilla, lo que nosotros hemos visto es que cuando cogemos todas estas letras que forman esta secuencia, vemos que muchas no formaban parte de las instrucciones que tenemos en el genoma humano. Sin embargo, si mirábamos en una base de datos de millones de microorganismos, veíamos que muchas de estas secuencias eran de microorganismos. Y al final, pues evidentemente con técnicas de bioinformática y biología computacional, somos capaces de mirar entre todos estos millones de microorganismos y millones de secuencias cuáles son los microorganismos que realmente están en el endometrio, en este caso.
Claro. definitivamente las computadoras siguen haciendo lo mismo que podría hacer un ser humano, lo único que con mucho menos tiempo, en definitiva, ¿no? Es decir, hacer esa comparación. Bueno, entonces, ¿cuántos microorganismos se han identificado aproximadamente en esta microbiota uterina recientemente analizada y estudiada?
Bueno, pues son unos 5.300. Realmente creo que el número anda por 5.348 aproximadamente.
¿Y qué se sabe de la interacción de esos microorganismos con los que están, por ejemplo, en zonas cercanas, que no son el útero? ¿Tienen una interacción? ¿Tienen que mantener un equilibrio?
Sí, de hecho, otra de las cosas que hacemos en este trabajo es comprobar, por así decirlo, todas estas secuencias, qué funciones realizan. Y las comparamos con las funciones típicas del humano en esta zona del útero. Y vimos pues que había unas cuantas rutas, sobre todo la del prostanoide C20 y la del tristófano L, que eran comunes. Es decir, toda esta microbiota, por así decirlo, tenían como de forma predominante genes que están relacionados con estas funciones. Y curiosamente, las del humano también. Y claro, pues evidentemente uno estudia que tiene que ver estos prostanoides y el tristófano con todo el útero y demás. Y bueno, resumiéndolo, pues realmente están relacionados con las prostaglandinas. Y las prostaglandinas, bueno, pues son súper importantes
para el embarazo.
El desarrollo de endometrio y para la capacidad receptiva. Y lo mismo pasa con el tristófano, que es el precursor de la serotonina y melatonina, y están asociadas también con la capacidad receptiva. Con lo cual, sí que pensamos que este equilibrio está muy relacionado con la capacidad de poder tener bebés, por así decirlo. Y lo que estamos estudiando es cómo este desbalance puede estar afectando a personas que tengan problemas de fertilidad.
Es increíble
cómo en realidad se concluye algo totalmente contrario a la presunción que se tenía, ¿no? De lo que hablábamos al principio. Usted decía, bueno, se pensaba que era estéril porque no se suponía que la vida se pudiera desarrollar siendo una célula tan pequeña, un organismo tan mínimo, con estos que son organismos bastante más grandes. Y sin embargo, estamos descubriendo una vez más que los microorganismos son beneficiosos, para que las personas sanas estamos llenas de esos microorganismos y que son beneficiosos para nuestro cuerpo y hasta imprescindibles en este caso, ¿no? Parece ser.
Exacto, sí, bueno, de hecho es típico de la microbiota sana que nos protege frente a gérmenes y refuerza nuestro sistema inmune. Es cierto desde que se conoce la microbiota intestinal y evidentemente los estudios cada día reforzan más. De hecho hay un estudio, creo que de 2016, en el que se hace un trasplante fecal en niños que están sufriendo autismo. Y a los 2 años la mejora es espectacular, porque hay una relación, sobre todo en determinados tipos de autismo, con problemas digestivos. Y los primeros estudios que se hicieron de microbiota fue con personas que sufren autismo, y un trasplante fecal favorece la disminución de un gran grado.
¿Cómo es ese trasplante?
De autismo. Bueno, de hecho, tampoco tengo yo mucha idea de cómo se hacen estos trasplantes, lo que se hace realmente es, digamos que obtener la microbiota y normalmente se hace una especie como de sustancia, evidentemente no eliminando toda la parte que no es sana de esta parte fecal. Y eso es lo que se introduce a los pacientes.
Como para que crezca un cambio, una microbiota nueva, digamos.
Exacto, sí, sí.
¿Qué? Nunca había escuchado.
De hecho, o sea, yo tampoco soy muy experto en esta parte. Sí que sé que se hace un tratamiento de limpieza intestinal para, digamos que como empezar así un poco desde cero. Y luego se hace una transferencia de esta microbiota durante cerca de 2 meses, hasta que realmente hay un equilibrio que ya sea sostenible y muy similar al de personas sanas.
Es increíble.
Increíble.
Si habrá cosas todavía.
Sí,
que...
esto, los típicos probióticos que tomamos cuando estamos con algún tipo de enfermedad y demás,
sí.
Pues es muy similar, lo que pasa es que son probióticos generados a través de un estudio de heces de personas sanas. Se estudia cuáles son las cantidades y las proporciones y se genera una especie de probióticos especiales para estos niños. Y lo sí. mismo en cáncer. En cáncer también se ha visto. De hecho, hay una persona en Salamanca, aquí en España, que hace estudios de microbiota intestinal en pacientes de cáncer. Y también los estudios van por este camino, que la microbiota también puede estar relacionada con el desarrollo de determinados tipos de...
Esto es bastante nuevo, ¿no?
Sí, todo es 5 o 6 años, más o menos.
5 o 6 años, sí, sí.
Estaba leyendo acá una información de 2019 que habla de que después de 2 años de esta terapia de transferencia de microbiota en ese trasplante fecal, ha conseguido reducir a la mitad, en realidad 45%, los síntomas de autismo. Es un estudio de Arizona, exactamente. Sí, sí. Un estudio de la Universidad Estatal de Arizona dice que muchos niños tienen problemas gastrointestinales y algunos estudios encontraron que esos niños también tienen peores síntomas con el autismo. Y bueno, 10 semanas de tratamiento y finalmente comparan después de 2 años y han visto que se reduce un 45% los síntomas. La verdad, es una
impactante.
Noticia impactante, sí.
Eduardo, en el caso de la investigación en la que tú participás, ¿en qué fase está? Digamos, si se puede evaluar de aquí a cuánto se pueden tener resultados fidedignos que puedan derivar en mejorar.
Llegar a la práctica.
Exacto.
Bueno, ese yo creo que es el mayor problema que hay siempre en la ciencia. O sea, los descubrimientos van a una velocidad y la puesta en práctica es muchísimo más lenta. Sobre todo estudios clínicos, la financiación. O sea, antes de realizar esto y para que llegue a un hospital o que llegue a una clínica de fertilidad, pues tiene que pasar un montón de años. Y sin tener en cuenta que muchos de estos trabajos... por protección, por así decirlo, se necesitan de hacer un tipo de patente, que ya estamos hablando de 2 o 3 años más. Es complicado, con lo cual, en general, por así decirlo, en la ciencia, todo lo que se descubre es difícil llevarlo a la práctica en 5 o 10 años.
Sí, claro. Está bien. Sí. Muy bien, Eduardo, muchísimas gracias. Gracias por aclararnos este estudio y por darnos esas informaciones y esas noticias. Muchísimas gracias.
Mucho
Felicitaciones
éxito.
Por el trabajo.
Un placer. Un saludo a todos.
Amigos, Eduardo Andrés León, doctor en biología molecular, la matriz humana y la diversidad microbiana.
Lo único seguro es que el sol sale por la mañana y se oculta en la noche. Lo que sucede en el medio es culpa de Efecto Mariposa.